Sa Morano, al estudio 2 de Festival Alejandra.
¿Cómo estás, mi Juanito Alberto?
Muy bien, aquí estamos, bien.
Oye, Juanito Alberto.
Con temperatura alta, 22 grados ya.
Ya, entonces, hidratarse muy bien, bloqueador solar, un gorro. Si no tiene gorro, también sirven las sombrillas, pero lo más importante es el bloqueador solar. Oye, Juanito, estoy súper acompañada acá en el Estudio 2 porque vamos a hablar de contingencia y nos van a explicar también porque de repente uno escucha un montón de noticias y entiende la mitad, sobre todo el Congreso. Así que le damos la bienvenida al diputado Tomás Lago Mercino. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido a la Radio Festival.
Muy bien, Alejandra. Un saludo para ti y obviamente para todos los festivaleros que nos escuchan hasta ahora.
Oiga, diputado, ya, explíquenos, porque estamos... ¿No se le escucha? ¿No se le escucha? ¿Sí? ¿No?
Ahí está.
¿Ahora sí?
Ahora sí.
Ahora sí, dice el Lalito. Ya, otra vez, diputado.
Bueno, saludarte a ti, Alejandra, y bueno, a todos los festivaleros que nos escuchan a esta hora. Muy buenas tardes ya.
Oiga, diputado, cuéntenos cómo es esto. Ya, sabemos que la reforma de pensiones está avanzando en el Congreso. Pero de repente cuando uno ve las noticias dice, ya, ok, ya está en la parte del Senado, pero tiene que volver, tiene que pasar por comisiones, ¿por qué no sale? No se entiende mucho.
Bueno, nosotros tenemos un sistema en el Congreso donde hay dos cámaras, la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Y siempre se habla de trámites constitucionales. Siempre el primer trámite constitucional es por donde se ingresó el proyecto.
Ya.
Por ejemplo, el Ejecutivo ingresó este proyecto de ley a través de la Cámara. Entonces la Cámara de Origen es la de diputados. Y la Cámara Revisora es el Senado.
Perfecto.
Entonces, pasó el primer trámite constitucional, check. Y ahora está en el segundo trámite constitucional, que es el Senado.
Ya.
Donde tiene que pasar primero por la Comisión Técnica, que es la de Trabajo y Previsión Social, después la Comisión de Hacienda, y después pasar por Sala. Si se despacha de Sala, pasa de vuelta a la Comisión de Origen, que sería la Cámara, donde obviamente se ratifican o se rechazan las modificaciones que hizo el Senado al proyecto que se despachó en el primer trámite constitucional.
Perfecto.
Y si entre las dos cámaras no hay acuerdo, es decir, si el Senado modificó cosas y esa no la avaló la Cámara, se va a lo que conocemos como comisión mixta, que es el cuarto trámite constitucional.
Ya, y en este momento estamos en la parte del Senado.
En el segundo trámite constitucional.
Ya.
Porque obviamente estuvo muchos meses, prácticamente un año, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, porque obviamente no había acuerdo de qué modificaciones ingresarle a lo que se había despachado de la Cámara. Y esas modificaciones en el Senado finalmente fueron, se acordaron entre Chile Vamos y el oficialismo, el Ejecutivo, sí. Y finalmente ese proyecto de ley pasó a la Comisión de Hacienda, donde se está discutiendo hoy día, llegó el informe del Consejo Fiscal Autónomo, me parece que ayer, y se está analizando el impacto fiscal de la reforma de pensiones. Después tiene que pasar en Hacienda, después tiene que pasar a Sala, y después se despacha a la Cámara. Entonces no se sabe todavía qué día de la próxima semana se va a despachar el proyecto desde el Senado a la Cámara.
Ya, pero ese proceso desde el Senado a la Cámara igual puede ser pronto. O sea, usted está hablando de la próxima semana, o sea, es pronto.
O sea, es que no lo sabemos, porque la Comisión de Hacienda del Senado ha planteado que tiene que darse una discusión más profunda por el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que encontró 11, si mi memoria no me falla, impactos de la reforma de pensiones en materia fiscal. Al menos a mí lo que me hace más ruido,
ajá,
de todo es que lo que despachamos de la Cámara, que eran modificaciones importantes de las tablas de mortalidad,
ya,
que se fue al Senado, se eliminaron las modificaciones a la tabla de mortalidad.
Ya.
De hecho, a mí en particular, o sea, yo sé que mucha gente tiene muchas banderas en temas de pensiones,
uh-huh,
pero a mí como Tomás Lago Mercino, como diputado, lo que más me interesa que se cambie son las tablas de mortalidad, porque finalmente son por las cuales te dividen la pensión. O sea, tú acumulaste X cantidad de fondos y esa X cantidad de fondos te lo dividen de acuerdo a tu expectativa de vida.
Exacto.
Y esa expectativa de vida, de acuerdo a las tablas de mortalidad, hasta aproximadamente los 115 años. Entonces, y bueno, sabemos que las personas que viven hasta los 115 sí, años son más bien mínimas.
Sí, pues poco.
En general, el promedio en los hombres son En torno a los 88 años, 85, 88 años, y las mujeres entre los 88 y 92 años. Entonces, que la tabla de mortalidad sea tan alta hace que te dividan tu fondo ahorrado en más partecitas. Y por tanto, el monto mensual disminuye. Entonces, porcentaje más de cotización, porcentaje menos de cotización, obviamente una discusión que es relevante, pero para mí, como Tomás Lago Marcino, como diputado del Distrito 7 y como médico de profesión también, porque el tema es cruzado, es la tabla de mortalidad, que creo que no se ajusta a la realidad y que desde la Cámara despachamos en el primer trámite constitucional modificaciones significativas para hacer que las tablas de mortalidad se ajustaran a la realidad y finalmente esas, dentro del acuerdo entre el gobierno y Chile Vamos, se borraron.
Entonces, bueno, como pasa habitualmente, hay que estar atento. Ahora nos queda más claro también cómo va el proceso y obviamente la próxima semana también vamos a estar sabiendo cómo va avanzando el tema de la reforma de pensiones, porque además que hay que recordar que el Congreso también ingresa en un receso durante febrero, por lo tanto, esta discusión, si se da, se debiese dar solo la próxima semana y ya en febrero esto se queda como estancado por un tiempito.
Bueno, efectivamente existe el receso legislativo. Obviamente vamos a estar convocados para aprobar el estado de excepción constitucional de las zonas que hoy día están bajo ese amparo, pero efectivamente tiene su receso el Congreso Nacional. Ahora, si nos convocan, por supuesto que ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Espero tener una semanita para descansar, eso sí, porque el año pasado, bueno, yo creo que todos los viñamarinos lo vivimos, que yo el año pasado tenía el 5 de febrero pensado ir al sur unos días para descansar, pero el 2 de febrero sucedió el incendio y todo se canceló.
Exacto.
Y estuvimos aquí bien presentes, sí, y todo febrero. Así que han sido como 2 años de corrido.
2 años en 1. Estamos junto con el diputado Tomás Lago Marcino. Estamos hablando de temas legislativos, temas que a todos nos atañe. Y, diputado, lo voy a pasar, nos queda tiempo, así que lo voy a pasar a otro tema que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero en esta semana en específico hubo una interpelación justamente a la ministra de Salud por el tema de las listas de espera. De hecho, hay un titular suyo que dice que las listas de espera se debiese tratar igual como se trató la pandemia.
Efectivamente.
Con esa seriedad, y que por lo visto no lo hemos visto con las listas de espera.
Mira, en la pandemia ocurrió algo muy inédito, quiero ocupar esa palabra, porque dado el estado de alerta sanitaria, el estado de alerta sanitaria permitía que prestadores con o sin convenio fueran parte del sistema, es decir, integrar el sistema. Porque nosotros tenemos el sistema público, que en su conjunto está integrado.
Exacto.
Y el sistema privado, que anda como solito por todos lados. Por eso mismo las personas, cuando, por ejemplo, quieren buscar una consulta de especialidad en el sector privado, tienen que ir a la clínica tanto, a preguntar al centro tanto, llamar a todos por separado para, en el fondo, ver dónde hay disponibilidad. Porque,
exacto,
porque el sistema privado no está articulado ni en sí mismo ni con el sistema público. La ISAPRE juegan un pequeño rol de articulación dentro de sus redes preferentes, pero en su conjunto no está articulado. Entonces, durante la pandemia, el estado de alerta sanitaria permitió decir todo el sistema trabaja como uno, sea público, sea privado, lo importante es que se resuelva.
Es verdad.
Que se resuelva. Y eso fue gracias al estado de alerta sanitaria, que permitió que prestadores con o sin convenio fueran integrados al sistema y la Subsecretaría de Redes Asistenciales les pudiera obligar a recibir pacientes y realizar ciertas atenciones. De hecho, aquí yo, durante la interpelación, cité un caso bien, bien, bien controvertido, porque, por ejemplo, la clínica Las Condes no tiene convenio con FONASA, con el sector público, porque ya todas las clínicas pueden tener un convenio.
Exacto,
con FONASA.
Sí.
Un convenio con FONASA. Pero clínica Las Condes no tiene convenio con FONASA y tenía cama UCI, nosotros necesitábamos cama UCI en la pandemia. Entonces, gracias al estado de alerta sanitaria, la Subsecretaría de Redes Asistenciales le dijo, no, tú, independiente que no tengas convenio, me tienes que recibir estos pacientes, y no tienes alternativa, lo recibe o lo recibe.
Porque a la larga se les paga igual las prestaciones, pero lo paga,
claro,
el Estado.
Claro, se paga, pero al costo que se paga por convenio. Claro. Es decir, por ejemplo, si el convenio el día cama UCI lo paga a 120 mil pesos, por dar un número,
exacto,
El FONASA le paga eso, pero la clínica por separado puede cobrar 180, 200 mil pesos. Entonces, el caso más emblemático durante la pandemia fue Clínica Las Condes, que se le ordenó recibir pacientes y no podía, y lo recibían o lo recibían, gracias al estado de alerta sanitaria. Y después, el año 2021, en junio de 2021, la Clínica Las Condes demandó al Estado de Chile porque, independiente que se le haya pagado por cada una de las atenciones que hizo y que se le ordenó, dejó de percibir 37 mil millones de pesos, según ellos.
Ya.
Y demandaron al Estado por 37 mil millones de pesos. Esa causa, esa demanda de indemnización que presentó Clínica Las Condes, la perdió Clínica Las Condes en primera instancia, y la Corte de Apelaciones de Santiago también la perdió. Entonces, eso va generando jurisprudencia que, en un estado de alerta sanitaria, los privados, si es que son requeridos, tienen que hacer lo que el Estado les diga, porque estamos en una situación excepcional.
Y eso es lo que debiese pasar con las listas de espera en este minuto.
Claro, porque nosotros pasamos de una crisis, que era la pandemia, una crisis sanitaria que era la pandemia, al rebote de esa crisis.
Exacto.
Porque tenemos varias consecuencias del tiempo pandemia.
¿Pese a que han pasado 5 años?
Claro, pese a que han pasado 5 años. De hecho, por ejemplo, hoy día la gente no sale tan tarde, la gente ha cambiado su estilo de vida, hace cosas más en familia después de la pandemia. Ha cambiado mucho la forma en que vivimos en sociedad post-pandemia. Y así como cambió la vida en sociedad, también el sistema de salud quedó con una mochila muy grande. Porque todo lo que no se atendió durante la pandemia está pendiente, y en el fondo siguen ingresando personas a listas de espera por las cosas que van surgiendo hoy por hoy, pero también está todo lo pendiente. Entonces tú tienes una mochila muy grande que no has logrado llevar las cifras de listas de espera al estado prepandemia.
Perfecto.
De hecho, nosotros lo que yo digo en todas mis intervenciones es que nuestro desafío no es llevar a cero la lista de espera, porque eso es
una
imposible.
Todos han tenido también listas de espera, claro, todos los gobiernos.
Y los listas de espera son algo natural, porque efectivamente una persona que tiene una patología de menor complejidad puede esperar un tiempo, pero una persona con un cáncer no puede esperar.
Exacto.
Entonces, la lista de espera se entiende que es justamente una forma en que el sistema va priorizando. Pero cuando el sistema está tan atochado como lo está hoy día, nada se termina pudiendo priorizar. Entonces, lo que yo he planteado sistemáticamente es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo nacional para que logremos llevar las cifras actuales, que son 2.600.000 consultas de especialidad pendientes, más de 300.000 cirugías pendientes y más de 85.000 garantías de oportunidad que retrasadas en el sistema público, a las cifras prepandemia, que es en torno a 1 millón de personas en lista de espera especialista. Es decir, estamos hablando que tenemos 1.5 millones más, un poco más de 1.5 millones más, y teníamos en torno a 100.000 personas en lista de espera quirúrgica y cerca de 7.000, entre 6.000 y 7.000 garantías de oportunidad que retrasada en comparación con lo que tenemos hoy día al corte de septiembre. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo nacional para llevar esta situación actual que yo digo, porque obviamente el otro día hubo una interpelación, pero la mochila que existe hoy día en lista de espera no se va a resolver con mejor gestión. Aquí en el fondo hay que lograr dos cosas. Tener recursos excepcionales para revertir esto, que permitan obviamente ocupar al 100% las instalaciones de los hospitales, pero también integrando al sistema privado, pero no a los costos que requiere que plantea el sistema privado, porque
Exacto.
En el fondo eso es un saco sin fondo.
Sí.
Porque obviamente si es que tú vas a integrar el sistema, no puede ser a cualquier precio.
Por supuesto.
Entonces, ese es el planteamiento que estamos haciendo, que yo he estado haciendo y que planteé claramente en la interpelación del día de ayer.
Ya, entonces todavía queda, obviamente todos esperan, sobre todo quienes están viviendo y sufriendo el tema de las listas de espera, que esto se solucione lo más pronto posible y que obviamente se pueda abarcar rápidamente cada una de las dolencias. Diputados, estamos más que pasados en el tiempo, pero era un tema importante y también para que nuestros festivaleros también lo vayan entendiendo. Así que agradecerle, como siempre, que esté acá en los estudios conversando con nosotros. Vamos a estar súper atentos a lo que pasa la próxima semana y nos vemos en febrero.
Nos vemos en febrero.
Que tenga bonito día.
De hecho, no vamos a estar de receso, voy a estar aquí viniendo por acá.
¿Sí? Muy bien, diputado. Que tenga bonito día.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Ahí entonces Juanito Alberto junto con el diputado Tomás Lago Marcino, ahí entendiendo un poco más también cómo va el tema del sistema de la reforma de pensiones, pero también cómo va esto la comisión investigadora con respecto a las listas de espera.
Ok, un millón de gracias Alejandra. Hasta cualquier momento. Son las 12:36 en Festival.
Si sientes que algo extraño